Diógenes Digital.
Hola, amiguetes.
Buenas tardes otra vez.
Bienvenidos al Diógenes Digital número 10.
Sí, 10.
Hoy vamos a hablar del doble dragón, por fin.
No hay dragones, pero no son dobles.
Joder, me cago en la
Bueno, algunos hay dobles.
Al final no hablamos nunca del doble dragón, tío. No. Llevamos ya 10 programas o 11 o 20 y no.
¿Para qué?
Yo que sé, a mí me
¿Para qué quiere hablar del doble dragón?
Pues,
había dragones.
Había al menos el clan del dragón, ¿no?
Ya, pero dragones no había.
No había dragones.
Pues ya está, no se habla de.
Vale,
de
pues eso. Vamos a hablar de otra cosa que mole más, ¿no? De esto, de las cosas. El Magic de Gathering, me toca hoy. Que nosotros somos viejunos, cuando jugamos a esto...
En cartón.
Ahora tenemos cartón, que es
sí,
distinto.
Que es bastante diferente, pero bueno.
Bueno, venga, vamos a presentarnos, que hoy tenemos público.
¿Público?
Sí, un señor que nos hemos encontrado ahí pidiendo en la calle, que decimos, venga, vamos a invitarle.
Sí, como hace frío.
Sí.
Venga.
¿Me dais el vino ya o...?
No. Bueno, pues este que ha hablado pidiendo vino es Carlos.
Hola.
Y nos va a ayudar aquí a hablar de Magic.
Ah, pero no era Double Dragon.
No.
Me cago en joder.
No lo habéis preparado, ¿no?
No.
Yo tampoco.
Vale.
Así que, promo y empezamos.
¡Soy Iván Dragón!
Efectivamente. Yo solo veo cine europeo, en versión original, por supuesto. Solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky. Y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta, y no como esos iletrados que pululan por ahí.
¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdeelmatadero.blogspot.com.
Bueno, pues básicamente nosotros jugamos a esto primero en papel, antes de que existieran los juegos digitales y los bits, ya existían.
Sí.
Pero joder, la verdad es que luego además se tiraron mucho tiempo hasta que salió un juego de Magic, ¿eh? Porque que salió en el 97, me parece.
95, sí, 97.
El primero que salió de Magic, ¿te lo he regalado?
Sí,
ya, ya pintás. O sea, nos tiramos ahí.
Sí,
pero aquí tardó en llegar, yo me acuerdo que tardamos en jugar.
No tardó mucho en llegar.
Era ese que tapeando tardaba media hora.
Porque los ordenadores no daban para más,
sí,
pero lo que había. Bueno, dejadme un poco que cuente aquí de qué va el tema este Magic, que igual hay gente que esto no lo conoce, que esto no es tan retro como...
No.
No es tan retro como el, yo qué sé, como el Mega Man 2 y eso, ¿no?
Es igual de retro.
Bueno, a ver. Magic el Encuentro. Originalmente en inglés, Magic the Gathering. Y normalmente conocido como MTG. Esto es un juego de cartas coleccionables diseñado en el 93 por Richard Garfield, que es el que creó el gato.
¿El gato?
El gato Garfield.
Ah.
¿No lo sabías?
No, creo que...
Bueno, esto tendría que comprobarlo, yo creo que no es así, pero bueno.
Sí, creo que era otro.
Bueno, este hombre era profesor de matemáticas y esto básicamente lo comercializó Wizard of the Coast, que debe ser que se lo compró baratuno y le lleva ordeñando 15 años, porque la verdad es que yo no me imagino un juego.
Ya.
Porque, ¿cuántas cartas de Magic debe haber? ¿Decenas de miles?
No creo que tantas.
Nosotros cuando empezamos a jugar, al final había pocas cartas, que es que podría haber, no sé, 500 o por ahí.
Sí, 500.
En el primer juego que salió, por ejemplo, de ordenador, había 400. Y me parecían poquísimas, porque al final te daba una...
Pero estaban todas las que había hasta el momento.
Pero lo malo es que te daba una cantidad de mazos que puedes hacer, vamos, de estrategias de 3 o así, o como mucho.
Pero te dejaba hacer mazos.
Estaba la de matar.
Luego hablamos un poco del juego ese, porque la verdad es que para quitarte el mono... Y el juego en serio no estaba nada mal.
Pero el juego estaba muy bien. La inteligencia artificial podía dejar un poco que desear.
Y
pero...
mejoró mucho cuando empezaron a meter expansiones con más cartas. Que ya te daba un poco más de opción a meter, porque...
Ya, pero termina de contar que no era este señor, anda.
Vale.
Sí, que ahora vive en una isla con todo el dinero que
es tiene. Que se me van las cosas. Bueno, pues esto es el primer juego de cartas coleccionables modernos. Que tiene 6 millones de jugadores en 52 países diferentes. A ver, esto puede ser jugado por al menos 2 jugadores y normalmente se juega con más. Nosotros jugamos, por ejemplo, pues normalmente jugamos 2 para 2, que era una versión así más divertida. Pero bueno, también se puede jugar, hemos llegado a jugar 3 para 3.
Sí, incluso 7 hemos 3, llegado a jugar,
sí. Hay distintas modalidades, no sé si ya son oficiales o no oficiales. Antiguamente yo creo que eran oficiales, pero bueno, se juega cada uno, como Dios le da a entender. Uh-huh. Y eso, que no, bueno, normalmente, y sobre todo los juegos de ordenador son 1 contra 1 o 2 para 2.
O 2 para 2.
¿Y esto de qué va? Pues al final el Magic creo que representa es una batalla entre dos magos, que se tiran cosas a la cabeza hasta que uno de los dos se mata.
O sea, que el Richard Garfield este lo que hacía era convertir a las personas en frikis.
Sí.
Vale.
y los que eran frikis ya en friki cortos.
Pues, el día jugando. Y granudos.
Sí.
Bien.
Bueno, nosotros esto lo que hacíamos es que jugábamos un poco primero con las carticas de cartón. Hemos estado intentando echar cuentas y jugamos en el año... Hemos intentado llegar a un acuerdo y es en el año 94 a finales. O sea que
sí.
Debemos ser de los primeros que jugamos a esto en España, ¿eh? Porque pilló aquí, es la tercera edición que salió.
Uh-huh. Y... Sí, porque Alpha y Beta ni se olió fuera de tierras americanas.
No, ya conseguimos alguna carta después intercambiando aquí en Madrid en ¿cómo se llama la tienda esta? En Arte 9.
En la de... Sí. No la de que está ahora, sino
la antigua.
Benito Castro.
Sí.
Benito Castro.
Pues ahí nosotros íbamos a cambiar nuestras cartas con bigotes. ¡Hola, campeón de Sibandrao! ¡No sé qué!
Y nos engañamos. Y me liasteis a mí, que también íbamos a la Flecha Negra.
Sí.
O...
Sí,
bueno, las tiendas no existe ninguna, ya más que Arte 9 y eso que la cambiaron.
Sí.
Y bueno, no sé, ¿qué más podemos contar de jueguecico este cuando jugamos en papel?
Pues más o menos que un poco el sistema de juego, en resumidas
cuentas. Venga, cuéntalo tú, que yo estoy ya a todas.
Yo es que no tengo voz. Pero bueno, vale. Bueno, sí, va, que lo cuente el invitado, que paramos sin invitado, que vamos a pagar lo mismo.
Venga.
¿Sistema de juego?
Sí.
Pero vuelvo a repetir, pero no era de esto de los dragones.
No,
lo otro, sistema venga.
Joder, vale. Pues nada, básicamente, cada uno tiene 20 vidas. Y el objetivo consiste en, ya sea a través de las criaturas, a través de hechizos, o pegarle un puñetazo directamente, dejarle inconsciente al otro mago, o matarlo.
Uh-huh. ¿Cuántos colores hay? ¿Qué tipo de cartas tenemos?
5 colores.
Bien.
Y artefactos, que era una cosa así que no había...
A mí me gustaban los artefactos. Yo, de hecho, lo único que hacía era coleccionar artefactos. Llegué a tener, y tengo aquí debajo justo, un archivador con varias páginas de estas de colección, donde varias son más de 10 o de 15, de, llenas de artefactitos.
Sí, nosotros cuando empezamos a jugar, la verdad es que lo normal era jugar con un mazo de un solo color, o como mucho dos, porque como había, digamos que la cantidad de mana... que tienes que meter, o sea, era muy complicado jugar con más de 2 colores, incluso con 2, porque claro, como al final los manas solamente daban de un tipo de... Digamos que un poco por explicarlo, el mana es lo que te da...
Sí, pues, sin saber lo que es un mana.
Digamos que el mana lo que te da es la capacidad de sacar otras cartas, tienes tantas, solamente puedes sacar uno por turno, y tantos tengas, tantos puedes gastar por turno. Luego cada turno que te va tocando a ti se restablece.
Eso es.
Entonces, al principio cuando había pocas cartas y esto no estaba muy evolucionado, era complicado mezclar más de 2 colores, porque al final era complicado... que pudiera sacar las cartas.
Por pura probabilidad. Por pura probabilidad, como claro. Decimos que el tío era un matemático, claro, pues lo había calculado.
No, el tío nada más lo calculó de puta madre. Digamos que cada mana cada carta, cada tierra, da mana de un color. Y luego las cartas que sacas de distintos tipos tienen un coste que es de un color específico y luego de lo que sea. Por ejemplo, una carta puede tener un coste de 2 manas negros y dos de lo que sea.
Y color,
que puede ser negros, blancos, azules, como los frutis. Entonces, pues eso. Ahora ya evoluciona bastante la cosa y no es raro ver mazos de 3 o 4 o 5 y poco no más.
Sí, y cartas que te dejan elegir entre uno u otro color.
Porque ahora ya, bueno, ha evolucionado. Yo creo que cuántas ediciones y modificaciones han hecho esto, yo no sé ni por cuál van ya.
Pues van por la 14 y ya tienen preparada la 15.
Y ahora ya pues hay cartas, manas que te dan, tierras que te dan mana de tres o cuatro colores distintos, tierras dobles...
De tres o cuatro
colores. Sí, pero de estas que bajas una tierra y entra girada y luego te puede dar uno de no sé cuántos. Sí. Ahora ya digamos que la combinatoria es enorme. Al principio había una cantidad de mazos de estrategias que puedes hacer muy pequeña, igual una o dos por color como mucho, pues yo qué sé, el rojo, cada color va asociado a una...
El rojo tenía más de una.
Sí, cada color va asociado a una especie de...
El rojo no tenía
El rojo era daño directo y...
No, hombre, puedes hacer más, puedes hacer, por ejemplo, petar tierras también con el rojo.
Pero eso fue daño directo, ¿no?
Bueno, hombre, pero yo qué sé, ya sabéis a lo que me refiero.
Sí. Pero eso fue mucho después. O sea, al principio el rojo era goblin y te quemo.
Cada uno de los colores va asociado a un tipo de, no sé, de elemento, por decirlo de alguna manera. Sí, una mezcla de elemento y de tipos de criatura. El rojo, por ejemplo, está asociado al fuego, al daño directo, es decir, a cartas que hacen daño al contrario directamente, en plan, 3 puntos de vida menos para ti, nada, te jodes. Por ejemplo, el negro va asociado
a la muerte,
son cartas, por ejemplo, que suelen matar... criaturas directamente, o criaturas de tipo zombie, ese tipo de cosas. Sí. El blanco son criaturas de luz, buenas, que te dan curativas.
Y protección.
Protección. El verde son cartas de la naturaleza.
Criaturas grandes.
Criaturas gordas. Y nos queda el azul, que es un poco el así rollo control, conocimiento, ese tipo de cosas así, que por ejemplo estaba basado en...
¡No!
En contrarrestar hechizos, ese tipo de cosas. Y bueno, según me dicen, no, como no me deja, diré que cada uno tenía una estrategia solo al principio.
No, tenía, podían tener varias, pero... varias.
Y mezclando, como podías llegar a mezclar dos, pues más o menos conseguías un poco de variedad. Pero la verdad es que tampoco es que hubiera mucha, ¿eh? Había que podía haber 5 o 6 tipos de mazo distintos, como mucho.
¿En el azul? No.
Sí, no.
No, por ejemplo, era bueno mezclar un mazo de rojo y blanco, por ejemplo, en plan daño directo con el rojo y curativo con el blanco.
Con el blanco.
O rojo y azul para hacer el daño directo y azul contrarrestar los hechizos,
sí,
de tu
para tener un poco más de control de, claro, de la adversaria.
Entonces un poco la mezcla era eso.
Rojo-negro petatierras era muy, muy habitual también.
Claro, porque si le vas quitando las tierras al enemigo no puede sacar maná y entonces cada vez tiene menos...
Azul-negro.
Entonces un poco era eso, seguir un flujo, el turno tiene un flujo que siempre el mismo, en el que vas cogiendo una carta, empiezas con 7 cartas, luego en cada turno vas cogiendo una más, vas sacando una tierra por turno como mucho, vas luego gastando tu maná como tú quieras dentro de las cartas que tienes, con las que puedes bajar criaturas, encantamientos o tirar conjuros.
Ajá.
Y entonces en tu turno tienes un turno ataque en el que tus criaturas que has bajado en turnos anteriores atacan, pueden atacar si tú quieres
al mago contrario.
Al mago contrario y le haces X puntos de daño y si consigues dejarle a cero, pues lo liquidas. Hay otras maneras de ganar, pero normalmente la más fácil es dejarle a cero, bien sea por daño de criaturas o por daño directo.
Otra cosa que ha evolucionado, porque ahora también han sacado cartitas, que a lo mejor, aunque tus puntos de vida lleguen a cero o por debajo, no pierdes la partida. Hasta que esa carta no se vaya o...
Sí, ahora ya se les ha ido de la mano. Ahora ya sí. Digo que hay... No sé. No sé.
20.000
combinaciones. Están sacando dioses.
Ha sacado un montonazo de cosas. No quiero decir que se lo hayan cargado. Nosotros, por ejemplo, ahora jugamos un poco más en online, a los últimos juegos que han sacado.
Sí, a los Worlds of Planeswalker.
Los de Steam o los de Xbox. Y la verdad es que los juegos son muy divertidos. Pero es que la verdad es que parece otro juego completamente distinto.
Han maximizado un poco esa parte de inicio, sí. Que era tan pequeña, por decirlo así. Antes era más fácil,
sí,
buscar un esquema.
Antes era también un poco más parte de cartas coleccionables, ¿eh? Tenías un tipo de cartas...
Eso iba a decir, que han quitado toda la parte coleccionable.
Antes coleccionabas cartas porque eran bonitas, aunque incluso podías usarlas un poco, porque tampoco era... Tenerla en un mazo no destruía tu juego, no sé. Pero es que ahora cada carta es un killer, o sea...
Sí.
Ha habido inflación en el Magic.
Sí,
o sea,
sí.
Lo que antes te costaba una criatura que fuera decente, te costaba 6 manas, hoy por 3 lo tienes.
Sí.
Y, claro, hace que el juego... Ahora es más complejo, pero también es cierto que ahora el que tenga mejores cartas tiene más oportunidades de ganar. Es decir, la estrategia queda un poco relegada al dinerico.
Pero en realidad ahora, digamos que con una pequeña inversión, tienes ya un mazo con el que puedes jugar.
Sí, eso es cierto. Bueno, una cosa que ha cambiado...
Pequeña inversión me refiero comparada con antes. Antes ya. Tú tenías que comprarte por lo menos 2 o 3 mazos y no sé cuántos sobres para poder hacerte un mazo competitivo. Sí. Ahora no es necesario.
Antes también había menos oferta, ahora se está encarando todo más al competitivo directamente.
Pero cuando nosotros jugamos...
El mazo hecho para,
claro,
para
cuando nosotros jugábamos no vendían mazos hechos, o al menos no era lo común. Tú comprabas cartas y te montabas, o sea, el mazo
de 60 cartas que te aseguraban una rara, 2 infrecuentes y creo que eran 10 manas.
Sí. Y luego tienes que ir cambiando cartas o comprando sobres sueltos. Ahora digamos que hay gente que ya puede comprar el mazo hecho con una estrategia determinada y a tirar millas.
Y ir ampliándolo.
Entonces, bueno.
O sea, el mazo básico que te vale pues para decir, tengo un mazo.
Sí,
muy bien.
Es lo que te digo, que parece un juego diferente.
Pero si lo que quieres es jugar en torneos o en algo competitivo, le tienes que inflar y le tienes que meter pasta.
Meterle dinerico, sí. Sí. Que antes ya eran caras las cartas.
O comprar sobres y tener suerte.
Sí, nosotros cuando jugábamos en papel, mirábamos la Urza... La revista Urza que venía los precios para ir cambiando, a ver si para que no tenga
y la serra.
Y la serra. Y ya valían un dinero las cartas. Bueno, sí. Ya sabemos todo. La gente que juegas tú un poco sabe que hay cartas que valen un pastón. Normalmente, cuando nosotros, no sé ahora, pero cuando nosotros jugamos, un Black Lotus eran 30.000 pelas.
2.500 euros.
Pues ahora, mira, fíjate, la inflación.
Y no es la más cara.
No, el Black Lotus creo que se ha vendido una hace poco, creo que era por 75.
Sí, lo leí, pero
porque
era rara. Le pasaba algo a la carta, ¿no?
No que le pasara. Realmente lo que le pasaba es que no le pasaba nada.
Eso, o sea, que está en perfecto estado.
Eso es, que la...
No como las mías, que tienen manchas de topate todavía.
Sí.
Bueno, pues eso. Que digamos que esto es un juego muy divertido. El problema que tiene es que, bueno, ahora meterte es un poco... No, yo creo que no es tan divertido como antes si empiezas a jugar...
Pero es más fácil.
Es más fácil. Es decir, ahora un poco el rollo es comprar un par de mazos hechos o potenciarlos metiéndoles pasta y te jugar a alguna tienda que se siga jugando. Porque esto cuando nosotros jugamos al principio...
Se sigue jugando en todas.
¿Sí? Sí. Esto se jugaba en la calle. Quiero decir, tú fueras ahí, echabas unos mazos, algún torneo por ahí perdido.
No, hombre, ahora si te vas a... Hay sitios, por ejemplo, la Plaza de Quintana, que siempre ha sido un sitio conocido para cambiar cromos. también se ha añadido ahora el llevar tus Magic, incluso la gente que te están, los abueletes jugando a su partida de mus o de esto, y al lado gente jugando al Magic.
Incluso para abrir un poco más horizontes de la zona de donde habitamos, en el rastro también se cambian este tipo de cartas.
¡Hola! Y puedes comprar calzoncillos, aparte, que oye,
aparte,
es una cosa buena, ya te va a servir.
Y te va a retapar luego.
Una bocata de calamares y ya está. Muy bien.
Bocata de calamares, goblin y tapas.
Sí, guay. Claro. O bocata de goblin y
calamares de.
Y te vas a casa en Shivan.
Sí, sí, por ejemplo.
Algo así, sí.
Muy bien. Una de esas, bueno, pero a ver, que esto es de cosas digitales. ¿Qué estamos haciendo hablando de esto? Vamos a hablar de alguna cosita con Bitter, ¿no?
No. Bueno, vale.
Cuando escaneabas la carta.
Bueno, venga, vamos a intentar hablar un poco de los juegos que salieron de esto, que esto es nuestro, es de retro digital y cosas de esas. ¿De qué año es el juego este que jugamos nosotros?
El juego es del 97. Está desarrollado por MicroPros.
MicroPros, ¿no?
Sí. Que aparte, bajo la dirección de Sid Meier.
Anda, no sabía que era Sid Meier, sí.
Pues eso pone ahí.
Anda, qué bueno.
Pero tenía tiempo.
Sí.
Entre Civilization y Civilization el tío sacaba y cosigas, ¿no? Ah, pues mira, eso no sabía. Y la verdad es que el juego les quedó, por lo menos, decente.
El juego, la verdad, es que era muy divertido.
Sí, le metieron picante. Un rollo rol o aventurero ahí por medio, en vez de que fuera solo de cartas, que ahora son solo de cartas y ya está.
Sí,
¿no?
Sí.
Que salió de ahora. Sea,
antes podías llevar a tu muñequito por ahí por el mapa del mundo y tenías que ir derrotando a los demás bichos.
Que si no recuerdo mal, el mapa del mundo básicamente eran pantanos, llanuras, islas, montañas, todas metidas ya a la vez.
Porque tenías que liquidar a 5 magos primero. A los cinco magos, entonces cada uno vivía en su castillo y antes de llegar tenías que ir pasando por zonas que eran de su tipo. Entonces te ibas encontrando con monstruos de ese tipo que llevaban mazos predominantemente del color que tocara y los ibas liquidando y te ibas haciendo cada vez más fuerte porque tú empezabas con un mazo de mierda. Y cuando ibas ganando a otros encuentros aleatorios, ibas ganando carticas y ibas haciendo tu mazo más. O sea, que además el editor de cartas que tenía estaba bastante bien, ¿eh?
Era, de hecho, es el mejor editor de mazos
que ha habido en un... La verdad es que, por ejemplo, estaba muy bien, porque antes te daba libertad completa. Ahora las nuevas ediciones de Steam y tal, prácticamente no puedes cambiar tu mazo más que algunas cartas de banquillo.
Ahora lo que puedes hacer es eso, jugar con el banquillo, no cambiar el mazo. Ni tener una colección de cartas para editar tu propio mazo, sino sobre el mazo que está hecho y la estrategia, jugar con ese banquillo añadir y quitar
cartas. Pero poca leche se puede cambiar.
O la otra opción que es jugar al juego cerrado, que abre los sobres y con eso
te busca la vida.
Eso es la de 2013-2012 no estabas.
Pero en esta te puedes hacer tu mazo a tu elección. Lo único malo, como he dicho antes, que tenías pocas cartas, había 400 cartas creo, y eso da para muy poco. Pero luego fueron sacando expansiones que ya te iban dando más vidilla.
En el mismo año de la salida, 5 meses después, en septiembre, salió Spell of the Ancients, que añadía 130 cartas que eran de Arabian Nights y de Antiquities.
Y era un poco la cosa más chula. La última vez lo que se hacía es que te hacías unos mazos que eran brutales, porque empezabas a empalmar Moxes con Black Lotus, todo así que hay, que sacabas unos bicharracos que decías,
sino con los Taingual y los
Al final se era
los Ivan, los Engir.
Sí, entonces un poco, pues, la verdad es que, no sé, yo creo que este juego es peor que los que hay ahora, es decir, el juego en sí mismo. El problema
no es que sea peor, o sea, es que la potencia de los ordenadores que había en ese entonces no es la que tenemos ahora. El juego en sí no ha cambiado nada.
Eso sí, pero...
Puede haber cambiado la inteligencia artificial, puede haber cambiado el número de cartas en...
Yo creo que tiene mucho que ver con el número de cartas y el número de estrategias. Eso. Porque aquí al final del juego este se te puede acabar haciendo pesado porque al final siempre es lo mismo y la combinatoria es muy pequeña. Es decir, al final cada... Lo que hemos dicho antes, cada mazo tenía una estrategia y eso es lo que había. Y ahora juegas y cada... No sé, en los de ahora de Steam, ahí... No sé, igual hay 20 estrategias distintas y te quedas...
Una por mazo y algunos mazos... Tienen la flexibilidad de poder jugar dos.
Claro, ahora hay muchas cosas raras, pues en plan eso. Ya mejor, mira, por ejemplo, el mazo de petar tierras ya prácticamente no se lleva.
No.
O yo no he visto, pero sí hay mazos que te, por ejemplo, que intentan ganar dejándote sin cartas en tu mazo, por ejemplo, que es una cosa que no se ve, o de ese tipo de cosas, no sé.
No, esa estrategia sí que ha estado eterna.
Estrategias pero son más avanzadas, ya son más complejas. Y eso en el juego este de MicroPros...
A ver, deja hablar al invitado.
Venga, anda, suelta, venga, anda.
No, que antes siempre, para poder hacer una jugada, digamos así, más currada, más elaborada, tenías que esperar a tener en mesa, por lo menos, mínimo 3-4 manás. Ahora ya, con un par de ellos, ya puedes hacer jugadas bastante más. Entonces, claro,
discrepo. No tienes...
Me asustas.
Con 3 manás, solo podía ganar un mazo verde-rojo.
Había un truco, el que se sabía todo el mundo, el de tener un...
Channel y bola de fuego.
Sí, y uno necesitabas un... otra cosa para hacer daño, pues solamente podéis hacer 19 puntos de daño.
Vale, para los que no teníamos esas cartas.
Sí. Pero aún así es lo que dice Carlos, que las estrategias antes eran mucho más sencillas, ahora son más elaboradas.
No, y eso es, antes, ya te digo, tú querías petar una tierra, mínimo creo que eran 3 manás.
Sí. Mm-hmm.
Ahora ya, ahora directamente sí, con 3 manás en mesa ya puedes haber sacado 3-4 criaturas.
Sí, antes el juego era mucho más lento.
O una 5-5 indestructible.
Era mucho más lento, ahora es mucho más brutal, ahora es... Es que ya te digo, parece otro juego,
Ahora es eso, mucho más competitivo, simplemente se dedican a jugar partidas. O sea, es ver que tu mazo puede o no contra el otro. Hay mazos que directamente tienen un win ratio muy bajo contra otros. Entonces ahí tienes la que jugar con el banquillo. Pero es eso, o sea, ahora el juego de Magic se reduce a ganar con tu mazo y tener el mejor mazo posible o el que mejores porcentajes tenga de
pérdida,
de victoria perdida. Que vamos, que se juegan 3 o 4 mazos en competitivo.
O sea que esto al final ha avanzado, esto debe ser un negocio muy serio, ¿no?
Sí.
Ten en cuenta que con normalmente con cada expansión que sale, te suelen vender una serie de mazos ya pregenerados, sí, que suelen sacar 4 o 5, casi siempre de 2 colores.
Eso. Creo que lo empezaron a hacer cuando cambiaron de numeración al M12, M13. Uh-huh. Creo que los mazos pregenerados, no lo sé, o sea, no pongo la mano en el fuego, pero yo los empecé a ver cuando es esto, cuando empezaron con el Magic 12, el Magic 13.
Yo recuerdo la campaña...
De novena, séptima y esto, ahí no había estos mazos prehechos.
Yo recuerdo cuando empezaron a publicitarlo en la tele, cuando lo sacaron en kiosco y todo eso, sí que empezaron a sacar unos primeros mazos que venían como ya con 2 Planeswalker enfrentados uno a otro, que te venían ya con un pequeño, no, ni siquiera se podía decir casi mazo ya hecho.
No, sí, te venían con un mazo ya hecho.
Pero de 40 cartas o algo así, eran de 60 también. Te venían ya con esos pequeños, esos mazos pregenerados, que no era lo mismo, pero eso derivó en lo que ahora ya son los que te vienen hechos.
Pero así consigues que la gente directamente empiece a jugar porque ya tiene un mazo. Nosotros eso cuando empezamos
hecho,
a jugar,
de hecho tiene 2.
Era muy complicado porque tenías que comprar un montón de, por lo menos un par de, si querías ser competitivo, por lo menos comprar un par de mazos, que ya eran 1200 peras de la época, en el año 95 igual. Los sobres, que necesitabas muchos para conseguir un mazo decente, que eran 300 peras al principio, que luego llegaron a ser
500 y 700.
Eran muy, muy caro. Entonces, ahora sacas esto, pues la gente ya puede empezar a jugar directamente y te enganchas y luego ya es cuando es al revés, ya vas comprando cartas que te hagan falta o mejorando. Es una manera más sencilla de enganchar a la gente.
Entonces, lo bueno también ahora las cartas sueltas también han bajado el precio. Antes...
Según qué cartas sueltas.
Según qué cartas sueltas, sí, pero vamos, pero tú antes...
Sí, no son los mismos precios de antes,
claro,
pero porque es eso, hay más oferta, hay eso mucha es. Más oferta.
Yo para la gente que quiera jugar a esto ahora, por ejemplo, el juego del 97 yo ya no lo recomiendo porque está un poco pasado. No es como otros juegos retro que hemos hablado, yo que sé.
No, la verdad es que no. Teniéndolo.
Sí. La gente que quiera jugar ahora, yo jugaría directamente. Depende un poco del tiempo que tengas. Si quieres en digital, desde luego, los juegos de Steam que están baratunos, además, son como 10 euros o por ahí cuestan al año.
Si lo pillas en oferta, incluso menos.
Luego tienen expansiones y tal que son otros 10 euros o por ahí, pero los que al final salen baratos.
Sí.
Y da muchas horas de diversión porque puedes jugar online, tiene bastantes. No sé, es divertido.
Hombre, a este juego del 97 también le metieron expansiones para jugar online.
De hecho, es verdad.
Que le dio más vida.
Sí, porque la gente es lo que pedía, claro, porque al final lo que quieres es jugar a esto.
Pero que.
Enfrentar tu mazo al de otro.
Si quieres jugar en vintage, este juego te vale. Si no, poco más.
Sí, lo nuevo. Y si no, pues en cartón. Yo la verdad es que llevaba mucho tiempo desconectados, por lo menos del todo. Pero
sí,
yo, vamos, yo recomendaría jugar Steam. Yo una vez que no hemos vuelto a jugar, mejor en digital. Más que nada porque así no se te jode las cartas, que yo las mías las tenía de verdad. De pena, pero bueno.
Yo lo había dejado hasta que, por culpa de alguien que yo me sé, me volvieron a enganchar.
Puto Java.
Es mejor esto que gastártelo en vino y estar por ahí haciendo daño.
No, lo peor es que te lo gastas en vino y en cartas.
No,
por cierto, ¿y el vino que me habías prometido?
No.
Bueno, a ver, ¿qué más podemos contar de Magic de Gathering?
Que luego también estaba el... Bueno, estaba no, está el MOL, el Magic Online. Que la verdad es que no sé muy bien cómo va. Pero es ahí se compran cartas.
Sí, el juego es gratuito, pero compras cartas y mazos directamente para jugar online. Digamos que es sin historia de juego y sin modo offline. Directamente
eso es,
partidas...
Pero eso es directamente desde Wizards of the Coast.
Sí.
Esto es por decirlo así, un entrenamiento digital para luego los torneos, uh-huh. porque está totalmente orientado sí. a torneos.
Yo, mira, ahora que estoy recordando, para la gente que realmente quiere jugar esto, porque la verdad es que es muy divertido, la versión ha sacado este año, la 2014, para Android.
Para Android, sí.
Y lo que pasa es que lo han hecho con truco. No la puedes encontrar en el market original de Google, salvo que tengas un tablet. Es decir, no lo han quitado para móvil, pero está para tablet. Lo que puedes hacer es bajártelo del market de Amazon, que es lo que hice yo. Porque, por ejemplo, en un móvil con 4,7 pulgadas se puede jugar. Un móvil que sea un poco grande. Y yo juego en eso. Joder, la verdad es que si vas
grande,
en el metro...
Grande de pantalla y potente, porque te requiere una potencia mínima.
Sí.
Si no, directamente
y 1,2 GB de espacio. Entonces, sí. necesitas un móvil, una cosa moderna. Pero, hombre, joder, llevarlo en el bolsillo que puedas jugar. Yo juego prácticamente todos los días.
Es eso que nada. Pero la demo que te permitía el tutorial y luego...
La primera campaña... No sé si entera.
No, bueno, sí. Me parece que eran unos 10 euros. Y la verdad es que merece la pena. En tablet sí tienes que jugar de la hostia, pero en el móvil, para quitarte el mono y echar una partida de vez en cuando...
Yo me lo instalé en el tablet y está bien. Lo que pasa es que, claro, es eso. O sea, es que el tablet o el móvil lo lleves y puedas utilizarlo en donde sea que te muevas.
Van siguiendo, por lo menos van avanzando un poco en cuanto a esto, porque ha habido mucho tiempo que no se podía jugar prácticamente en digital, salvo ahora. ¿De cuándo es la primera versión de Magic de Steam? Del 2012, creo, que le ha empezado a dar un poco de vidilla.
El 12 o el 11,
y ahora, no recuerdo. Si y ahora 12, ya le van dando bastante seguro. Caña. El 2012 estaba bien, el 13 muy bien, el 14 muy bien. Ahora han sacado la versión de Android, y porque es que antes, joder, si tenías ganas de jugar, por ejemplo, solamente existía en Android una cosa que se llamaba el Wagic, que era una aplicación súper rara, en la que podías tú editar las cartas, que era una cosa que decías, tronco, venga, sacar algo ya, que quiero jugar, esto es una mierda, y ahora ya por lo menos le van dando un poco de...
Sí. Se han dado cuenta que el mercado digital, aparte de las cartas, que les va muy muy bien.
Sí. Y ahora, de hecho, esta gente es de potente. Wizard ha sacado un juego nuevo, ¿no? Que hemos estado viendo esta mañana, el Hearthstone, ¿cómo se llama esta?
No.
Ah, Hearthstone, pero eso es de...
Eso es de Blizzard.
Ah, es de Blizzard, pensaba que era de esta gente. Pues es prácticamente una mierda muy parecida, ¿eh?
Ya me han dado la beta.
Coño, pues es beta abierta.
Bueno, pero me la han dado, ojo.
Pues es un poco del mismo rollo, ¿no?
Sí, no, pero de este tipo de juegos han salido bastantes.
Uh-huh. ¿Tú me pasas?
No iba por ahí, iba por los digitales.
Uh-huh.
De estos de carta, el Might and Magic Duel of Champions, sí. también uh-huh. en Steam. También gratuito.
Va saliendo, vale. Yo, de hecho, estuve jugando hace poco. Estuvimos jugando contigo a uno que era parecido también. Ya no recuerdo cómo se llama, pues son todos iguales. No creo que le acaben quitando el sitio a Magic porque está muy asentado. Y ahora mismo en online funciona muy bien. Ahora que por fin han conseguido arrancarlo, pues les ha costado un huevo. Uh-huh. Y yo creo que van a tirar.
Tienen pasta por detrás.
Van a tirar durante mucho tiempo. Y aparte, esta semana hemos estado leyendo que van a sacar la peli. Bueno, una serie de películas.
Bueno, que se han comprado los derechos para hacer películas. Sí, luego, de que salga o no salga,
sí,
que salga ya.
En principio algo sacarán.
Que lo pille Peter Jackson.
Sí, hombre, no. Que ya que se va a acabar el Hobbit.
No, que entonces es una peli de andar.
Y aquí se puede volar.
Oye, se llama Plane Walker, ¿no? O sea, pues que anden.
No sé yo.
Bueno, aquí un poco lo básico es que al final tenemos Magic para rato y que por lo menos han dado un avance. Pues ya digo que yo desde que paramos de jugar a este de Micropros hasta que ha salido al lado un poco de chicha, había hoy 5 o 6 años, que yo no sé cómo esto nos ha ido al hoyo.
La verdad es que estuvo en horas bajas. De hecho, Wizard of the Coast al final acabó siendo comprada por Hasbro.
Por Hasbro, sí. Pues o sea, seguramente sería por eso.
Y esa inyección de dinero que metió Hasbro se notó. O sea, también fue el cambio. O sea, que Wizard seguía haciendo cartas más coleccionables.
Uh-huh.
Y fue Hasbro el que dijo...
Vamos a sacarle dinerico.
Sí. Vamos a intentar a ver si lo hacemos competitivo... Wizard tenía su sistema de ligas, de clasificatorios, lo tenía muy bien montado.
Sí, la verdad es que el tema de cartas...
El tema de las cartas todavía lo tenía muy disperso. Sacaban muchas cartas que no servían para el competitivo.
Uh-huh. Yo lo que sí que recuerdo era que llegó un momento en el que... lo que hablábamos antes. Antes tú tenías que construirte el mazo desde cero. Uh-huh. Y claro, si resulta que fueron aumentando el precio de los sobres, de los mazos, llega un momento en el que para tú construirte ya un mazo...
Ya, pero hubo momentos, o sea, que los mazos llegaron a bajar de precio y los sobres también. O sea, porque llegaban a estar por unos 75.
Uh-huh.
Ya en euros.
Sí, tuvieron un, o sea, momento...
Cuando estábamos pagando en pesetas 600.
Tuvieron un momento bajo.
Yo recuerdo eso de pagar una pasta por un sobre y decir, bueno, sí, que sí, tampoco merece la pena gastar.
Es que al final, cuando salió el juego de Micropros, aquí pegaba muchísimo. Aquí había mucha gente, guau, sí, sí, mucho friki que le daba esto. Es decir, yo me acuerdo cuando
había
jugaba...
mucho friki porque como nosotros jugábamos, veíamos mucho, pero el resto del mundo no.
No, pero por ejemplo, cuando íbamos a cambiar cartas, sí, igual en las calles aledañas a Tenmovito, estas tiendas, te juntabas con 50 chavales ahí...
En los soportales, ahí sí, en la oscuridad, sí, sí, para, oye, que no hubiera nadie.
Que por una tienda, sí, para que sea una sola tienda, no, sí, está, sí, mal. Y luego, aparte, que se abrieron otras cuantas tiendas, probablemente a gracias, por menos parcialmente gracias a esto. Luego, sí, te cerraron todas, ¿no? Pero
La mayoría, sí.
Es decir, Magic mola. Es un poco así el
resumen, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no sé qué más podemos contar. Una cosa que poca gente sabe, que aparte de la peli esta que van a hacer ahora gastándose los dineros, es que existe otra peli. En esa no se dejaron los dineros que empezaron a hacer. A ver,
ni un duro.
Cuéntanos aquí un poco, amigo Carlos.
Pues nada, por lo visto en 2012 hicieron una película así rollo indie, el nombre Tap, el juego de Max, que se estrenó básicamente en línea, vamos, no comercialmente ni nada. La peli, pues eso, trata de Magic y eso, ahí se hizo en la República Checa como un proyecto así en solitario, pero ni Wizard of the Coast ni Hasbro dijo pongo un pavo.
Claro, ni les dieron licencia, ni soporte, ni nada.
Me imagino que estará vía web y quien se anime pues podrá ser capaz de aguantarla o no.
Bien.
Otra cosa curiosa es que intentaron hacer una versión de este juego en el 2001 para la Dreamcast y que la sacaron de hecho y que no salió de Japón. Porque es curioso, porque joder, un juego que tenía así, yo sé que no era muy bueno.
No.
Lo curioso es que tenía 10 cartas exclusivas con efectos aleatorios. Que aportaban un atractivo nuevo pues a las partidas. Pero vamos, como era de Sega y Sega se estaba hundiendo en el fango, sí, pues no lo sacaron. Y eso. Y también estuvieron interesados en hacer una recreativa. En la que la gente echaba ahí los dineros y eso. Pero tampoco...
No,
yo creo
no
que
le vieron mucho futuro, ¿no?
No le vieron mucho futuro y no la sacaron.
Y al final le vieron más futuro hacer los torneos.
Sí. Esto del competitivo.
Hombre, al final lo que han conseguido es que la gente compre las cartas digitales, que al final no tienen nada y te está dejando el dinero en algo que no...
No, también compran las físicas, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Sí, pero siguen teniendo. Ahora han ampliado, ahora tienen los torneos que han metido. Pues eso, tienes el torneo de andar por casa del barrio en la tienda de...
Las tiendas y luego ya tienen los organizados, los regionales...
Se mueve mucha pasta en esto. Al final se ha profesionalizado demasiado. Mucho, ¿eh?
O sea, hay campeonato mundial.
Sí, de hecho tú conocías a alguien, ¿no?
Yo, mi jefe, que seguro que lo está escuchando, el antiguo jefe, era mi campeón de España. De Madrid. No voy a dar su nombre. ¿Eh, Carlos? Ahí lo dejó, Sarudico, que es un tío muy bajo.
Sí, todo. Además, que se movían cantidades de pasta...
Sí.
Bastante, es más, si veis que no me contáis nada por ningún lado, lo mismo es una solución.
Ahora, de hecho, se están empezando a streamear los torneos.
Joder.
Sí, es más.
El otro día estaba, bueno, el otro día, hace un 3 semanas o así, estuve viendo el Abierto de Praga.
Uh-huh.
Teníamos un representante español que creo que quedó semifinalista. Y el tío con sus mazos lo hizo bastante bien.
Desde luego, un poco lo que se puede decir es que han remontado en cuanto a cartas y sobre todo lo han petado en cuanto a digital. Porque estoy seguro que se juegan bastante más en digital que en cartas.
No.
¿No? ¿Se juega más en...?
Se juega más en cartas.
Bueno, entonces están forrados, porque en digital se juega un juego.
Sí, pero o sea, a ver, toda la gente que juega en digital, la gran mayoría... tiene cartas, suele tener cartas. Uh-huh.
Sí, normalmente el que juega digital es porque previamente lo ha probado ya en cartón.
Igual gente como nosotros, que había dejado de jugar y ahora como es tan fácil,
eso también,
porque te has quitado, pero... nosotros que tenemos cartas viejas, de vaya, ya no me engancho, pero coño, ya que lo tienes aquí, el juego tal... Pero...
No, y que luego pues eso, cada uno terminamos donde Cristo y yo las tres voces y juntarnos para echar una partida, pues es complicado. Sí, entonces, el utilizar el online para...
Tenemos que invitar a gente para poder echar una partida.
Qué mal está la cosa.
Sí.
Así que, ¿por qué lo decís?
No, pues nada.
No, incluso con todo esto de lo de las cartas, ¿sabes? Siempre se lían las polémicas y cosas. Hay por ahí en la web que les llamaron la atención por las cartas con demonios.
Nintendo, eso fue Nintendo, seguro.
Pues no es exactamente quién le dio el toque, pero durante unos cuantos años estuvieron sin publicar nada que...
Sí, yo lo había oído también.
Que tuviera el Demonic Tutor, sí. y todos esos, le dijeron...
siendo americanos.
Sí. También había una cosa que quitaron al principio. Nosotros cuando empezamos a jugar se jugaba con apuesta, ¿acordaos? Es decir, sí, que tú cuando empezabas a jugar levantabas una carta aleatoria de tu mazo y el que ganara la partida se la quedaba. Y como eso al final creaba un poco de polémica porque era un poco raro uno, por ejemplo, con gente que podía jugar en la calle que no conocía la partida suelta, lo acabaron quitando y ya esas cartas están prohibidas. Sí,
de hecho, venían las reglas.
Sí, era legal completamente.
Sí, sí, no es que fuera legal, es que estaba estipulado que tenía que ser así.
Sí, lo que no era legal lo del Strip Magic. Eso de...
No, eso ya era otra cosa.
Eso, la vicia, además éramos menores.
Sí, pero eso no lo sabía nadie. No, lo gracioso fue que al final terminaron pasándose por el forro todas las quejas y volvieron a publicarlo. Dijeron, literalmente, dice uno de los de Wizards, dijo: así que en definitiva jamás imprimiremos algo tremendo como un demonio en un millón de millones de años. Bueno, a menos que sea un demonio divertido y feliz. Como un demonio sonriente, por ejemplo, eso sería muy divertido. Así que siguieron publicando demonios y
sí,
le
digo. Bueno, la verdad es que una de las mejores cosas de Magic son las ilustraciones, sí. Son buenísimas. Son, vamos, han tenido artistas que hacen algunas cartas que son auténtico. Es
arte. ¿Cuál era el que te encantaba a ti, que siempre andábamos detrás de cartas de.
De Richard K. Ferguson.
Sí, por ejemplo, yo tenía uno, el Swamp King, yo creo que lo tenía firmado incluso.
Yo tenía, de hecho, este señor luego sacó un cómic novela gráfica sobre el ángel caído. ¿Mm? Era de la historia de un Serranger y era impresionante, de hecho.
Sí, algunos dibujaban, vamos.
Y es impresionante. Es eso. Luego también otro que me gustaba mucho era el de los minotauros. Aparte de los artefactos, también tenía pasión por los minotauros. Todo lo que fuera un minotauro caía en mis manos. El Richard Anak.
Y la otra famosa es la que dibujaba los Ivan.
Sí, la Melissa Benson.
Sí, otra.
La al principio eran de los mejores. Luego la verdad es que se quedó. Yo creo que ha mejorado todavía más y pues algunos dibujos de ahora son la hostia.
Es más, tienes páginas que por internet que son básicamente dedicadas a las ilustraciones.
Y además luego se han dedicado a darle
Son más realistas también. Sí, o sea,
y se han dedicado a darles un trasfondo. Hay novelas, hay historia de personajes. Por eso un poco lo que hemos hablado antes, que se puede hacer unas buenas pelis.
Por ejemplo, la versión digital lo que ha hecho ha sido maximizar esa idea de la historia. O sea, han metido ya... Tú ya juegas con lo de los Playing Walkers.
Maximizar.
Sí, porque tú haces tu propio mazo. En lo otro llevas a la chica de fuego, al tío de agua.
Comparado con el del 97 está mejor, que antes no había una historia. Ahora se ha intentado dar un toque más adulto.
En el del 97 había más historia que en estos juegos.
Sí, bueno, yo lo decía respecto a las cartas habituales, que tú no llevas a ningún bicho.
Bueno, en este juego realmente, en el último, en el Magic 2013... estás encarnando a Jace Beller. Llevas a un Planet World.
Sí, no, pero por eso digo, 2013-2014. En el 2014 llevas a Chandra y luego en la expansión, no sé si... ¿Elspeth?
Sí.
O por lo menos estás con Elspeth.
A la de Mana Blanco, sí.
Por eso digo que dentro del Gabe ya vas conociendo a unos Planeswalker que eso sí que los han mantenido a partir de cierta expansión como los que se van moviendo por los planos.
La verdad es que están en un buen momento. Ahora mismo se puede decir que... yo creo incluso mejor en digital. Yo la verdad es que hablo de las cartas con tantas expansiones y tantas que van sacando y tantas cosas nuevas. En algún momento van sacando cosas que las van cagando y luego además pasan de ellas. Porque van sacando reglas nuevas y otro tipo de cosas que estaban cargando un poco
el juego. Eso es lo que decía Carlos antes, que está la comisión esta, ¿no?
Sí, la verdad es que es un juego que para llevar 20 años todavía se mantiene. Porque me acordaba que sacaron en su época un montón de juegos a raíz de este, que sacaron el juego de Señor de los Anillos, del Vampiro, que se hundieron en la miseria.
Yo tengo el anillo único.
Que se hundieron en la miseria, yo también. Y no.
Yo no.
Y no han valido y no han seguido. Y este, por ejemplo, lleva 20 años aguantando aquí. Sí. Y lo que le queda y cada día va mejor.
Además de Chulu también tuvo su juego de cartas.
Otros juegos que se mantienen, entre comillas, residualmente. Que decía Carlos antes de Yu-Gi-Oh! El de Pokémon, que siguen sacando expansiones, pero no es lo mismo. O sea, no dan soporte. Nintendo Europa ha pasado totalmente de ello.
No, lo que pasa es que esos juegos son cartas que se basan en un videojuego. Esto fue primero el juego de cartas.
No lo tengo yo tan claro.
Bueno, sí. Yo ahí puedo tener la duda, sí es verdad, pero sí que es cierto que esto al principio fue... El principio fue que yo me quiero imaginar al señor Garfield mientras los alumnos hacían el examen de matemáticas aburrido ahí en el folio y el lápiz y dibujando, pues ahora voy a poner un dragón y va a volar y va a echar fuego.
Bueno, y para la gente que fuera un poco como nosotros así ya por ir dándole un poco de finiquitando a esto, que ya hemos un contrato.
¿Vintage?
Para la gente que haya tirado mucho tiempo sin jugar y quiera volver a jugar a esto, ¿qué le recomendamos? El del 97 de MicroPro, que se peta un emulador de Windows 95 porque corría en Windows 95 y encima petaba como su puta madre, tenía un montón de bugs. O que se meta las versiones de Steam o que juegue en papel.
A ver, Mejor las nuevas versiones.
Mejor las nuevas versiones.
Sí.
Sí, esto aparte, es poco... aparte que no solo están en Steam, también las puedes encontrar en el arcade de Xbox. Sí. Y no sé si en el PlayStation Network.
Yo he jugado a los dos y se juega mejor en PC porque el
ratón da mucha soltura.
Mira, ¿no? Que tampoco es que esto necesite una gran control, pero mejor en Steam. Y yo qué sé, en papel, yo ahora mismo una partida al año no hace daño, pero nada más.
Hombre, si te gusta el digital... Si te gusta digital, pues puedes probar a ponerte con lo otro y luego ya cada uno que decida.
Eso sí, si vas a jugar en cartón, prepara tu billetera.
Sí, sí, porque esto es carillo, ¿eh? Hombre, yo por ejemplo lo que he hecho alguna vez, cuando fui perdiendo ya al cabo del tiempo las cartas que tal, si quieres jugar, compra cartas en eBay, rollo, hay gente que vende 1500 cartas, 10 pavos, 20 pavos, que te hace para hacerte tu mazo.
Las comunes.
Claro, lo que la gente vende.
Todas las comunes, tal.
Lo que la gente vende es la morralla, pero si tú quieres jugar a nivel no competitivo,
eso es.
Te vale de sobra, para hacerte unos mazos divertidos.
Para tener base, para luego hacer.
Sí, porque las cartas, aunque las cartas, normalmente las más poderosas son las más caras, hay cartas que no son muy caras, que también son bastante poderosas. Sí. Es decir, está bastante balanceado esto para que no sea todo dinero. Dinero va mejor.
Puede ser suerte, sí. Hablan de suerte, precio, bueno, estrategia. Así
que en eso yo creo que lo vamos a dejar ya, ¿no? Pues yo es que ya no puedo hablar más.
¿No?
Ya me duelen las cosas de dentro.
Bueno, ¿me dais el vino?
Que no.
Joder, ¿para eso me habéis invitado?
De sobra. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Vamos a ir diciendo que el siguiente programa que vamos a hacer va a ir de uno bastante más ligero del...
No, tampoco te creas que es mucho más ligero, ¿eh?
Bueno, pero un juego más menos sesudo del...
Ah, sí, de eso sí.
Del Pang.
Creía que decías de duración.
No, sobre el Pang y el Eno Bros, que son juegos así súper molones. Y luego ya veremos, luego ya hay por ahí más cosas en el futuro. Tenemos la intención de hacer otro especial aquí con nuestro amigo Carlos de Blizzard. De
¿voy a venir otra vez?
Si te portas bien.
Según las descargas que tenga esto.
Del Starcraft y todas esas cosas, que eso también es sesudo. Y mientras tanto vamos metiendo programas más suavicos para quitar un poco de hierro, porque este tiene tela, ¿eh? Esto la verdad es que si te lías a hablar el Magic y Tape, que es profundidad, te puedes tirar centecas de horas, ¿eh? Porque esto tiene tela.
Aparte recordar que en el blog está abierta la encuesta. Así que si queréis votar, porque por ahora creo que solo he votado yo, ni Java ha votado.
Ya, yo paso de votar.
Ya.
Y no sé ni cuál es nuestra dirección. Bueno, nada, recuérdalo cuando es otra dirección, que a mí se me olvida.
Ah, vale, pues la dirección del blog lo tenéis en diogenesdigitalpodcast.blogspot.com. Luego también nos podéis contactar por mail, diogenesdigitalpodcast@gmail.com.
Y en el Twitter, que es diogenesdigital1. Y...
Luego haremos el 2, que será la venganza.
Sí, y poca cosa más. Venga, anda, como eres el último ser humano, te dejamos que te despidas tú del programa. Venga, di lo que quieras.
Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.